Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones a series y a cine. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
De vuelta una vez más, don John Rovira, ¿cómo estamos?
Sí, hoy sí que estamos aquí.
Sí, señor, los dos habéis pasado por Valencia por motivos distintos. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Estamos casi congelados, así que no os cuento más.
Yo
ha nevado, aquí ha pasado de todo.
Ayer vi, mi hermana me mandó desde Barcelona un vídeo de nevando en el balcón de su casa, pero es que mi hermana me ha mandado hoy la temperatura que hacía en Bélgica, en Bruselas, de no quiero salir de casa a trabajar, no quiero ir a trabajar. 6 bajo cero y menos 15 de sensación térmica, me ha dicho que mi cerebro no computa, no sé lo que es exactamente eso. Madre mía de mi alma. En fin, vamos con el programa. Tenemos, como siempre, nuestras noticias para comenzar. Hablaremos del por qué suena esto y Julián nos comentará por qué puso a Bowie en el último programa. En el tema de la semana hablaremos de Wonder Woman y el profesor Marston, que por fin está disponible en España. No se ha estrenado en salas, pero sí lo ha traído la gente de Sony Pictures Home Entertainment, disponible ya en DVD y en plataformas digitales. Acabaremos con las recomendaciones, pero antes de eso vamos con el follow up, vamos con los comentarios iniciales. Y el primero es, en el último programa que hablamos, como sabéis, de Pantera Negra, de Black Panther, de la película, Fer Katodic nos dejó un comentario en iVoox diciendo que estaba muy de acuerdo con las opiniones de Bravo y de Julián sobre la película, que está bien, pero sin excesos. Y tienes un comentario más largo, pero en general creo que son los tres últimos que no considera esto, que es lo mejor que se ha hecho en los últimos 50 años en el cine. No sé dónde se habéis metido los tres, de verdad que no. No sé cómo está. A ver si logro que venga un día de estos, Francis, para que tengamos polémica, que al final nos falló última hora. Y luego, por otro lado, Julián, me empezó a leer el Slugfest este, que lo de libro, ¿eh? Qué locura, cómo te engancha esto,
sí,
tío.
Es
qué bien
divertido.
Está, qué divertidísimo es.
Muy divertido, está muy bien escrito.
Es muy, muy entretenido, es de esos que además vas pasando las páginas y te das cuenta de, leche, que me he leído 100 páginas ya, ¿qué ocurre con él? A ver si lo sacan en español y lo podemos recomendar, porque al final siempre es más complicado cuando lo tenemos en el idioma original, pero de verdad, si leéis habitualmente en inglés, vale muchísimo, muchísimo la pena. Tenéis el enlace en el programa anterior, en las notas, este Slugfest, sobre el conflicto entre Marvel y DC en los últimos 50 años, es un libro divertidísimo, lleno de anécdotas y lleno de cosas curiosísimas, en el mundo de algo también parecido a lo que tendremos después cuando hablamos de la peli. Vamos con las noticias. Señor Rovira, ¿qué comentamos esta semana? ¿Qué tenemos? Pues, abrimos de una forma tremendamente luctuosa.
Sí, empezamos bastante mal, pero yo creo que la noticia había que darla. El fallecimiento de Forges, uno de los más grandes. Así, como anécdota, un poco, él vino a las jornadas de Unicomic en el 2001. Era la tercera edición y la verdad es que nos vino muy bien. Fue que tu tercera edición ya te venga alguien como Forges y aparte, pues, con esa facilidad, era los días que él estaba pasando en Denia, donde tenía casa. Uh-huh. Entonces dijo, pues mira, me coincide, estoy con la familia. Se acercó, encantador. Y además, de estas cosas que cuando vas presentando años posteriores, todavía 5 años después dices, y vino Forges en la edición de 2001, porque es de esos nombres que fuera de los especialistas en cómic, pues es muy fácil vender a las instituciones. Y nada, ahí es donde lo pudimos conocer personalmente. Luego también a la universidad ha venido en varias ocasiones. Y nada, pues eso, nos ha faltado uno de los grandes en la viñeta y en el humor gráfico español. Y pues nada, un saludo a toda la familia.
Venía bastante por aquí, como que te vas tú, era honoris causa de esta santa casa de la Universidad Miguel Hernández. Mm. Lo nombramos, yo creo recordar que estuve en aquella, porque ya al final los honoris se me mezclan absolutamente todos. Pero sí, y vamos, de hecho tuvimos el minuto de silencio recordándolo, y de estas cosas de improviso. Es cierto que tenía estas creencias desde hacía tiempo, pero fue pues eso. Descansa en paz, o que la tierra sea leve, como decía siempre mi hermano cuando comentabas estas cosas en Fuera de Series.
Más cositas. Un crowdfunding que saca Ulises Ponce, el autor, que ahora está en Alicante. Lo saca por Mobile Ulule. No, yo estas cosas, estas páginas, yo me pierdo. No son tres. Pero bueno, he puesto el enlace. Es un librito, es una prácticamente una autoedición. Es un librito que se llama Una emoción, donde con una pequeña viñeta y un solo color que va cambiando, depende de la emoción, quiere representar distintas emociones. Es una cosa muy bonita que está. Os recomiendo visitar la página y las aportaciones son pequeñitas. Se va a tener un libro muy, muy bonito, por lo tanto lo recomiendo bastante.
Los enlaces, como comentaba Joan, los tenéis en todos los reproductores que admiten, que a grosso modo son todos menos iVoox. Si estáis oyendo el programa en cualquier reproductor conocido menos iVoox, tendréis todas las notas con todos los enlaces. Si es en iVoox, desgraciadamente no te deja meter hiperenlaces, así que tenemos que enviaros a la otra opción que tenéis siempre para leer los enlaces enlaces a todo lo que comentamos en las noticias, o las recomendaciones, que es que vayáis al post que siempre hacemos en fueradeseries.com con las noticias, buscáis Slammerland 54, que este es el episodio 54, y ahí tenéis los enlaces directos para todas las cosas que vayamos comentando, como os digo, si reproducís el programa normalmente por iVoox. ¿Más cositas?
Pues hoy voy a seguir acordándome mucho de Unicomic. Uh-huh. Hace poco salió la noticia en un diario de Alicante que Steven T. Siegel ha achacado la obra...
Es un diario de Alicante como si hubiese muchos. También.
Bueno, no, pero ha salido en Alicante
en
Plaza.
En el mundo ha salido y ha salido en Alicante Plaza y ha salido información. Tienes razón.
En los que tienen noticias de Alicante.
Es verdad que Alicante Plaza hay que empezar a considerarlo ya.
Sí, sí, sí. Alicante Plaza está cubriendo cositas.
Está haciendo hueco, ¿eh? Está, o sea, tonto lo tonto.
Yo cada vez busco muchas más noticias, o sea, que aparte de los clásicos de Alicante, entonces, y además se saca un reportaje preguntando a un montón de gente. Es donde más completo está. Entonces, entre las... Bueno, Get Naked es la obra que ha sacado, donde cuenta sus experiencias. Es una desnudez emocional donde habla un poquito de sus experiencias, y entre ellas habla de su estancia en Alicante, en la jornada de Unicomic, donde cuenta un poquito lo mal que lo pasaba él, porque le dijeron que tenía que jugar un partido o hacer deporte, y él era muy vergonzoso para estas cosas. No tenía... Era una tradición que teníamos en Unicomic que se perdió, que era, ya que estábamos en la universidad, estaba el polideportivo, y Jorge Iván era de los fijos de los primeros años, y allí en Avilés lo hacían siempre, y Diego García, que también era un forofo, dijo, no, hay que hacer un partido con los invitados, y este decía, pero si yo no sé jugar, yo no quiero cambiarme en público. Entonces cuenta un poco esa experiencia de la vergüenza que pasó. Nos deja muy bien, porque habla de lo bien que se portó toda la organización en todo el evento, que además habla, dice, que enseguida te trataban como amigos y los considera. Pablo Durá habla también en el reportaje que uh-huh. unos años después fue allí y él le recibió y estuvieron y le hizo de guía turística. Por lo tanto, nada, la anécdota me ha hecho mucha gracia, que se sigan acordando de Alicante, de nuestras jornadas, y que la gente sepa que, oye, que la gente, que los invitados que vienen están muy bien tratados y se acuerdan después.
Eso es fundamental que lo sepan. Y hablando de Pablo Durá, tenemos una buena noticia en colaboración con la gente de Panini para el Día del Cómic Gratis.
Exacto, de ese cómic que estará ya a puntito de salir, pero que vamos a tener un adelante en el Día del Cómic Gratis. Panini Comics va a regalar un fragmento de La Brigada Lincoln, de Carles Esquembre, otro amigo de aquí que hemos tenido por aquí, con Pablo Durá es el guión. Nada, yo ya tengo muchas ganas de que salga entero, pero bueno, cogeremos ese aperitivo que saldrá en el Día del Cómic Gratis para el 12 de mayo y estaremos pendientes de las otras publicaciones.
Julián, ¿se está consolidando esto del Día del Cómic Gratis? ¿Realmente funciona? ¿Qué os están diciendo los libreros?
Yo creo que sí, yo creo que ya lo damos un poco por hecho, ¿no? Es decir, llevamos ya no sé ya cuántos años. Panini, creo que este será el cuarto año ya en el que intervenga, y es una apuesta importante. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener los mismos cómics gratis que están en Estados Unidos. Es decir, los van a leer el lector en España al mismo tiempo que el lector de Estados Unidos, con avances de series que no se verán aquí hasta dentro de muchos meses.
Madre mía.
Eso y todo lo que regalan todas las editoriales es un motivo más que sobrado para acercarse a tu librería ese día y cualquier otro día.
Sí, señor. A ver si este año hacemos alguna cosa para el 12 de mayo, que el año pasado lo dejamos en, yo creo que un directo, alguna
charla,
traer aquí los libreros. Tenemos dos meses y pico de tiempo, alguna cosa tenemos que empezar a mover.
Pues sí, yo creo
algo
que
tenemos
sí,
que
creo.
Hacer. Luego hablamos de esto.
Púntatelo ahí. ¿Lo apuntamos?
Tú también, que tienes amistad para estas cosas. Algo hay que hacer para este 12 de mayo. Bajo siete de Pablo Dura, que
decidió con Pablo
el programa hoy. Sí.
Hoy estoy de esto. Va a hacer su segunda incursión como guionista en el mercado americano a través de Amigo Comics, en Talos Rose, estas historias de pícaro que Torres empezó, en este caso con el guión sigue siendo de Pablo, con la colaboración de David Abadía, con el que hizo esa historia del Capitán América, y Ercito Montana es el dibujante. Pues nada, me alegro que Pablo siga dando sus pasitos en los mercados, y sobre todo que vayan publicando en el mercado norteamericano, porque dibujantes, tenemos grandes dibujantes en el mercado uh-huh. norteamericano, pero es verdad que guionistas cuesta mucho que estén haciendo sus cosas, entonces que se abran un poquito está estupendo. Más cositas. No sé si lo llegué a comentar, pero bueno, hubo una gran polémica por la detención de Germán Son, un dibujante en Guinea Ecuatorial. Por fin la han dejado libre, sin cargos. La verdad es que tenía todo pinta muy de montaje, es de los críticos con el régimen. Se ha liberado sin ningún cargo, por lo tanto, alegrarnos de que por fin pues los humoristas gráficos que todavía son perseguidos, pues esté libre. Y nada, y ya por último, hay una propuesta de largometraje para el cómic de la casa de Paco Roca, pues estaremos pendientes de cómo queda la cosa. La verdad es que es una historia que bien llevada, me da miedo porque tiene que estar, es una historia muy emotiva y que a mí en el papel me encantó. Uh-huh. Creo que puede quedar, la historia tiene la suficiente presencia para funcionar muy bien también en el cine con las adaptaciones que tengan que hacer. Pero a mí es una historia que me encantó tanto como estaba plasmada en el papel, que no sé cómo quedará en película.
Le seguiremos en la pista de esto a ver cómo se desarrolla, desde luego, esta posible adaptación. Don José Bravo, ¿qué nos traemos esta semana?
Nada, primero decir que echaba de menos a Joan, bueno, faltaba un poquito de cultura aquí. Ya.
Pero esta vez solo hablaba amigos, esta vez tampoco hablaba.
Sí. Bueno, voy a comenzar. Ya estuvimos hablando la semana pasada del nuevo, no sé cómo llamarlo, era el reinicio, pues se lo llaman ahora Fresh Start de Marvel, uh-huh. Y como ya ha aparecido el nuevo Previews, para quien no lo conozca, es el sistema que tenemos para pedir los cómics de... adelantados, es decir, los cómics que pedimos ahora en marzo nos llegarán dentro de 2 meses. Tenemos alguna información más y voy a nombrar así las series más, por lo menos que más me han llamado la atención. Voy a empezar por Black Panther, va a estar escrita por Ta-Nehisi Coates. Uh-huh. ¿Cómo se dice? Coates.
Ta-Nehisi Coates.
Y Daniel Acuña, yo creo que solamente ya te guste Coates o no, con el dibujo de Daniel Acuña ya merece la pena. Creo que es una serie que puede dar mucho que hablar. Y me parece muy bien que empiece otra vez del número 1. Otra serie que empezará en el número 1 es el Avengers 1 de
Avengers Jason. Sin más, ¿no? Sin nada delante ni detrás ni está. Vengadores y arreglado.
Sí, Vengadores. Creo que es Vengadores 1, si no me equivoco. Escrita por Jason Aaron, uh-huh. Lo cual es ya solamente por eso ya vale la pena comprarla. Y con el dibujo de Ed McGuinness. A mí me llama mucho la atención lo de Ed McGuinness. Tenemos que hacer una apuesta a ver cuántas splash hace en el primer cómic. Creo que van a ser entre 7 u 8, ¿sabes? Me llama mucho la atención en ese sentido. No sé si a Julián también le llama la atención en el hecho de esta elección.
No, esta elección lo que deja un poco a las claras es que este no va a ser el dibujante habitual de la canción. Porque Ed McGuinness suele estar 5 números a lo sumo en un proyecto, luego tiene que descansar durante bastante tiempo y luego si acaso puede volver. Pero lo que yo tengo claro es que no va a ser el dibujante que vayamos a ver más allá del número 6, más allá del número 7. Yo creo que este proyecto estaba muy pensado para Seth Rivik, que por eso hizo el Marvel Legacy, el especial que dio inicio a todo esto, que no me parece más que una continuación de lo que se venía haciendo en Marvel Legacy. Sí. Y probablemente a Seth Rivik le vamos a ver en cuanto McGuinness termine ese primer arco argumental, pero vamos, esto es especulativo totalmente.
Sí, lo de McGuinness yo también lo doy hasta el número 6 como mucho. Seguimos, también hay un número muy interesante que ya se puede pedir, es el X-Men Wedding Special, que estamos hablando de la boda entre Colossus y Kitty Pryde. Uh-huh. Entre las cosas más interesantes, aparte de lo de la tontería de la boda y demás, es un especial donde podremos ver también una historia nueva de los X-Men de Chris Claremont. Y solamente por eso ya está pedido.
¿Cómo saben sacarnos los cuartos, Bravo? Esto es una cosa.
No he terminado, porque es que también una serie de cómics de Deadpool que me ha llamado muchísimo la atención y la nombro por eso, que son 5 números, se llama You Are Deadpool. Uh-huh. Y estamos hablando de, bueno, está escrita por Al Ewing y con dibujos de Salva Spin. Estamos hablando de una serie tipo Elige tu aventura. Lo cual, con qué Deadpool buena. Puede ser... Claro, sí, es una idea que no sé si me imagino que se habrá hecho antes, pero ahora mismo no recuerdo. Pero me parece una muy buena idea. Con Deadpool y demás, pues algo muy, muy chulo. Pues sí, son una serie de 5 números, de 5 cómics. Y nada, el rollo de esto, Elige tu aventura y demás. Sigo con otro número también importante. La verdad es que este mes en el Previews de Marvel está bastante interesante. Y ese, pues voy a terminar ya con el Iron Man número 600, que es la despedida de Bendis de Iron Man. También es un número bastante, bastante interesante. Estamos hablando, como podéis ver, de un principio y un final de una época. Bueno, voy a seguir con las noticias y...
Vamos a ver. Esto no puede ser, pero no habían puesto orden ya en toda la parte de cine de DC. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué ocurre aquí? Pon orden, Bravo. Esto no puede ser.
Yo estoy de acuerdo en que el motivo que ha dado él no me lo llevo a creer del todo, porque todos pensamos en otras cosas. Y es que Joss Whedon deja el proyecto de la película de Batgirl. Como sabéis, mediante redes sociales se ha dicho que es por motivos creativos. Yo creo es que no lo veo.
¿Qué significa motivos creativos?
Dice que no tiene historia para Batgirl y demás, no sé, de repente no tienes historia. O de repente te han dicho que tiene que dirigir a una mujer conforme están las cosas. No lo sé, eso es especular y demás. Lo más gracioso de todo esto, y como a la gente le gusta meter mucha cizaña, y a mí todavía me gusta también calentar a la gente que mete cizaña, ¿sabes? Es que Zack Snyder, mediante la red social, ¿cómo se llama? Vero, sí. Le dio... me gusta a un comentario de un de un usuario que daba por buena la salida de Whedon de la película. Entonces ya
este
ya...
es el nivel de información.
Este es el nivel que hay ahora mismo.
El nivel de información es a quién las da me gusta en una red social que acaba teniendo una persona de 100 millones para aprovechar el follón que tiene Facebook.
Sí, sí.
¿Cómo está el patio?
Acordaos que hubo una polémica similar porque Whedon le dio un me gusta a un tío que ponía para ir a la película de la Liga de la Justicia. Así que a lo mejor Zack Snyder simplemente estaba devolviendo la pelota.
La tenía guardada allí, ¿no? Me ha dicho, oye, pasa por el cobro.
Sí, aquello fue por un comentario de que hablaban de Stephen Wolf de manera peyorativa como malo de la película. Uh-huh. Y en este caso es porque hay un usuario que dice que no es tan mala noticia como da a entender que no es tan mala noticia el hecho de que Whedon se vaya del universo DC. Sí, y claro, bueno, esto
yo
ya...
Yo estoy de acuerdo en que no es tan mala noticia.
Para vosotros.
Sí. Yo tenía expectativas, yo tenía ganas de ver esa película de Whedon y
vale. Sí, yo creo también.
No sé si será para mejor o para mí, pero yo tenía...
En fin, 28º cambio en las películas de DC aquí hasta que no pongan... Es que tienen que poner a Bendis a mandar a estas cosas, es lo que digo yo, pero no me hacéis caso y pasa lo que pasa. Va, José Bravo.
Bueno, sigo por una noticia de estas que me gusta a mí, de especulación y demás, y es que la portada de la Amazing Spider-Man número 100 fue vendida en una subasta por $400,000. Esto batir un récord en cuanto a la época de la Silver Bronze Age. Uh-huh. Estamos hablando de cómics no tan antiguos. Y es una auténtica pasada. Estoy hablando del original, por supuesto, ¿eh? No entendáis mal. Y la verdad es que me parece una auténtica pasada. $400,000 por esta portada. Pero claro, es un número 100, es un número mítico. Y la verdad es que si cuando veis la portada, si la buscáis por internet y demás, enseguida la reconocéis. Es una imagen... bastante
icónica, sí señor.
Sí.
Y luego, gastando la pasta ya, bravo. Ya me estás haciendo gastarme la pasta. En dos juegos de mesa, tío.
Sí. Bueno, pues voy a empezar por el que menos llama la atención, que es también lo podéis ver en previews, que es el de Monopoly de Deadpool. Sabéis que Monopoly tiene ediciones de todo tipo, y ya lo último que he visto ya que me ha llamado la atención es el Monopoly de Masacre, que es un poco ya alucinante, yo no sé de qué va a ir el tema, pero bueno, ya he visto es que ediciones de absolutamente de todo.
De absolutamente todo.
Y no, me resultó curioso, podéis verlo en el previews. Pero lo que más me ha gustado es que ya está activo el nuevo Kickstarter sobre de un juego de miniaturas del universo de Batman, y os vamos a dejar el link porque os tenéis que meter, por favor, meteros, es alucinante. Por lo menos visualmente es una pasada. Yo a lo mejor con juegos no vale demasiado. Pero es que solamente de verlo...
Gente que lo hace, que es Monolith, no suele hacer juegos malos.
Sí. Se nota que está muy currado, ¿eh? De hecho, incluso las cajas, que tienen dibujos de David Finch y de varios artistas así conocidos y demás, está muy curradísimo. Y es un juego caro, estamos hablando de unos 200 euros o así, más o menos, según la edición que te compres. Pero es una auténtica chulada, ya te digo que solamente por peso, por figuras de plástico y demás, ya vale la pena echarle un ojo. Vamos a dejar el link, como digo. Y es un Kickstarter muy interesante. Aparte, me parece muy interesante que esto en el Kickstarter creo que se debería de dar más. El hecho de que todo lo que se venda por el Kickstarter no se va a poder conseguir luego en las tiendas. Luego ya sacarán su edición para tiendas y demás. La última vez que lo vi, bueno, esto va a superar con creces la meta que se han puesto, por supuesto. Ya llevaba, creo que lleva 2 días el Kickstarter y lleva ya una barbaridad. Estamos hablando ya de 1,000,000 y pico y demás. Y nada, como digo, os recomiendo meteros en el link. O mejor os recomiendo no meteros porque
lo gastéis el dinero.
Puede ser que cualquiera de los... Yo estoy pensando, estoy dándole vueltas.
Tú sabes que te lo vas a comprar. ¿Por qué te resistes si luego al final acabas
comprando? Porque es que luego los tengo... Los juegos de mesa ahora mismo...
Los tienes muertos.
Sí, claro. O sea, es que primero es que no me caben en mi casa. Mi casa es muy pequeña. Pero otra es que ya... O sea, es que luego no lo utilizo. Es que juego 2 veces. Eso sí, me lo paso muy bien leyendo instrucciones. Me encanta leer instrucciones y conocer cómo es la mecánica. Eso me encanta, ¿eh? De verdad, que las cosas que más me alucinan de juegos de mesa. Luego jugar es que entre que encuentras a alguien que quiere... Claro, a mí si le digo a mi mujer de jugar a un juego de Batman de figuritas, bueno, eso tendría que venderlo muy bien.
Yo, cuando teníamos la colina de Avalon, que ahora lo tenemos muy paradito, sí que me obligué al menos una vez al mes jugar y lo hemos incumplido siempre. Y nos intentamos ir a casa de Juan Galonce, que Juan... Claro, el juego está el juego de mesa, pero además él tiene Wargames que se los compra solo por el gusto de leerlos y de tenerlos y de coleccionarlos. Y ya lo admite y él compra todos los meses, 2 o 3 compra ahí. Y este sábado creo que vamos a poder jugar alguna cosa. Tenemos ahí el Delish Horror, está Francis y a lo mejor los 3 nos acercamos ahí a jugar. Pero sí, yo cometí el error de entrar y ahí lo estoy pensando. Julián, ¿qué tenemos esta semana? Esto es un porrón de cosas.
Pues Pues sí, hay algunas cositas. Mira, se acerca ya el estreno de Krypton, falta menos de un mes, va a ser el 22 de marzo y estamos muy pendientes de la serie. El caso es que Francis Arrabal ha hecho un artículo bastante largo en Fuera de Series, recopilando todo lo que sabemos sobre la precuela de la precuela de la precuela de Superman. Y bueno, Francis dice que después de bucear en toda esta información le empieza a convencer. A mí todavía no.
Yo estoy en tu campo, sí. Es uno de los artículos que habitualmente hacemos en Fuera de Series, que es todo lo que sabemos de, que solemos hacerlo antes de los estrenos de las distintas series y lo vamos actualizando conforme tenemos novedades. Lo que sí surgió esta semana es que no sabíamos dónde se iba a estrenar en España y va a ser HBO. Al final es HBO España, que se está haciendo un huequecito y tiene un montón de series de superhéroes, la que nos va a tener Krypton, que originalmente es una de las apuestas gordas de Syfy América, que como suele ser habitual en estos casos, no se la ha vendido a la Syfy española, sino en este caso a HBO. Julián, ¿cómo va Fox?
Pues Fox, yo creo que están un poco como gallinas sin cabeza, están nerviosos, se nota ahí que mucha gente estará pensando en su futuro y no lo tendrá claro, y están haciendo movimientos muy raros con el inevitable desembarco de Disney, pues calculamos que menos ya de 18 meses cuando se acabe de aprobar la compra, ¿no? Sabemos que ese proceso es muy largo, pero en algún momento dado todo el mundo da por hecho que la compra por parte de Disney y de Fox se va a aprobar. Y mientras tanto, en Fox están muy nerviosos y están preparando proyectos con personajes Marvel que yo los veo anunciados y lo primero que pienso es, esto no sale. Hablábamos, creo que en el anterior programa, de la película de Kitty Pryde que va a escribir Brian Michael Bendis y que, bueno, que trataría sobre el encuentro este con este demonio en Garay que recordaba mucho a Alien y podríamos estar hablando quizá de un cruce de X-Men con Alien. Uh-huh. Bueno, pues ahora se habla de un Estela Plateada con Brian Cabohan, esto es la casa de los Brian al parecer, como guionista, y yo tampoco lo veo, la verdad. Esta mañana he visto un artículo que ha hecho el Hollywood Reporter, que es muy interesante, como un poco sobre la posibilidad de que Disney llegue un día y diga que hasta aquí llega la broma, que nada de esto se va a hacer. Pero bueno, mientras tanto, ahí quedan planteados esos proyectos.
Y lo Brian gana un poquito de pasta que siempre le viene bien. Yo sabéis que estas cosas están muy a favor de que ganen los autores. Y mira, pues si no sale el proyecto, pues luego no saldrá y ya está. Esta noticia a mí me llenó de orgullo y satisfacción, como decía el siguiente. Esto me gusta mucho, tío.
Sí, esto es que Mark Hamill quiere estar en Guardianes de la Galaxia volumen 3. Esto yo creo que sí lo veo porque es un tío que está en proyectos muy sencillitos y en proyectos muy ambiciosos. El caso es que la gracia es cómo ocurre un poco la historia, ¿no? Empezó porque un fan le pregunta a James Gunn por Twitter, un tío que le manda una pregunta por Twitter al director de Guardianes. Le preguntaba por la posibilidad de que Mark Hamill se integrará en la saga. Y llega James Gunn y contesta: creo que Mark vive al girar la calle desde mi casa en Malibú. Si se acerca por aquí, podemos hablarlo. A todo esto, Hamill dice que encantado. Y en ese momento, pues, la multitud enloqueció, ¿no? Os dejo el enlace en Twitter porque la conversación entre todo el mundo y sobre todo las reacciones de la gente es muy, muy divertida.
Sí, es que al final son personicas como nosotros que viven en casa y que viven al que tienen vecinos. Sí, es estas cosas que pasan. Madre mía, qué cosa más cachonda. Leer el enlace en Twitter, de verdad que está muy bien.
Sí, bueno, en ABC estarían preparando lo que huele a final de Agentes de S.H.I.E.L.D. El final de la quinta temporada, o eso está diciendo Jet Weddle, está escrito con la idea de que podría ser el final de la serie. ¿Que luego cambian de idea? Pues nada, harán otra temporada. Pero Jet lo que viene a decir es, si esto es el final, vamos a estar preparados.
Yo creo que tiene toda la pinta de que hasta ahí llegó la marea, ¿eh? No le están dando nada de bombo, se ha quedado ahí atrás. Lo que no sé es si van a intentar solucionarla o resucitarla con algo, porque también va a depender mucho de lo de Fox, desde luego. Y hablando de Disney, tenemos una otra última noticia que yo esta quiero más cosas para creérmela también, Julián.
Sí, está, a ver, yo os la cuento porque la da Vulture y, hombre, no deja de ser más que una página muy de referencia de la cultura popular, no es un rumor de cualquier sitio, pero el caso es que, según Vulture, Disney quiere hacer una teleserie animada de Rocketeer. Rocketeer es un cómic brutal de Dave Stevens, muy divertido, con un tono muy vintage, de un de un aventurero en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya se hizo una película muy chula a principios de los años 90. No sé si la recordaréis.
Perfectamente.
Si la habéis visto, seguro que os recordaréis de Jennifer Connelly en esa película.
Efectivamente, bueno, esa es la parte que recordáis.
De momento es un rumor. Pues de momento es un rumor, pero bueno, nos lo apuntamos porque, bueno, sería una manera curiosa de tirar de algo que no sea Marvel dentro de Disney.
Mira que no siguió en nada, es que fue el momento, porque la película no estaba nada mal para lo que era. Yo creo que fue un pequeño fracaso de taquilla, eso sí es cierto, pero algo lo que podían haber construido después de una pequeña franquicia, chico, no lo sé. Yo no suelo ser habitual que dé noticias, pero esta me la he pedido, que para algo, mira, pues manda uno y va a hacer la presentación, y Julián me ha dicho que si la podía dar, y yo tenía que darla, y es que el otro día, una semana complicada, ¿no? Hemos tenido la de Forges antes, y tuvimos una noticia, que es cierto que porque nos enteramos de que había salido bien la cosa directamente, antes de enterarnos de que había ido mal, y es que Kevin Smith puso directamente un tuit de esto a punto de palmarla. O sea, directamente salía cableado en el hospital, le había dado un ataque al corazón, ha colgado un vídeo desde entonces en su canal de YouTube, que os pondré el enlace, para que comentando toda la situación, y es menos mal que hubo las dos personas con las que te llevaban. Está rodado dos especiales de cómicos, tenía el primero, se había salido el público, iba a empezar el segundo, empezó a sentirse mal, vomitó un poco, él lo achacó a que había bebido leche mala, y dice, en ningún caso, mi padre murió por un ataque al corazón, mi madre tiene problemas de corazón de toda la vida, y a mí en ningún momento se me ocurrió que podía ser lo que tenía un ataque al corazón. Tiene un vídeo de 17 minutos montando en el hospital, pues eso, de ya es nuestro Kevin Smith que habla por los codos y que cuenta todas las cosas, en el que cuenta la experiencia de que el sinvergüenza al final los últimos 4 minutos casi me hace llorar, porque es el momento en el que se pone a recordar de lo que pasó por la cabeza y lo que tenía mi mujer y tal, y el tío se pone emocionado, y a mí, yo siempre lo he dicho, es alguien que sus películas no me matan especialmente, pero es alguien que siempre me ha caído bien, que me encanta el cómo transmite la ilusión que tiene por el tipo de cosas que a mí me gustan también, y alguien que nunca me canso de oír. Yo me meto sus programas de YouTube de 2 horas con Mark Menardi perfectamente, de esos tíos que hay, de verdad, sin ser un gran fanático ni de Clerks, de hecho he visto menos de la mitad de sus películas, no hay ninguna que haya dicho me haya fascinado, alguna que Clerks no me pareció nueva, la película es incorrecta, y hay otras que he quitado la media hora que nunca me ha llegado a matar, pero sí él como personaje, sí él en su forma de ser, en su forma de transmitir, y de verdad que me dio un leche que ha pasado aquí, ¿no? Entre esto de Forges y lo de Kini, que también por otras circunstancias distintas, que se nos fue también ayer, ha sido una semana complicada, que al menos, pues mira, afortunadamente está recuperado y está recuperándose. Os pondré, como os digo, la noticia en Twitter y como lo contó posteriormente en YouTube. Vamos con noticias más alegres, vamos con cosas más alegres, si es con el por qué suena esto. Julián, ¿por qué sonó lo de David Bowie la semana pasada en el por qué suena esto de Slumberland?
Ay, pues yo un poco, van a decir que solo tengo un truco de mago y probablemente sea cierto. El caso es que sonó porque venía de una muy reciente, muy interesante y sobre todo muy inadvertida serie de Inhumanos Familia Real. Esto ha sido un poco el colofón que ha querido dar Marvel a toda esta etapa que ha hecho de los Inhumanos, intentándoles ponerles en primer plano sin llegar jamás a conseguirlo. Bueno, Familia Real estaba escrita por Al Ewing, que es un escritor inglés que viene de 2000 AD y que hace cosas muy interesantes, pero la verdad es que tiene una suerte desigual, porque son proyectos que suelen ser como de segunda fila, con personajes bastante de culto. En Inhumanos lo que hace es que el título de cada episodio ha coincidido con frases sacadas de canciones de David Bowie. Algunas eran muy obvias, pero otras eran súper raras. Yo aquí tuve la suerte de que el traductor de la serie, Gonzalo Quesada, llegó un día y me dijo, oye tío, ¿te has dado cuenta de esto? Y me fue diciendo, mira, esta viene de aquí, esta sale de aquí, esta de esta otra. Esta es una frase que está hacia el final de esta otra. Y bueno, nosotros tiramos por Diamond Dogs, pero la verdad es que el listado que lo vais a encontrar completo en Inhumanos número 46 es tremendo, porque efectivamente todos los títulos de los 12 números de la serie son canciones o frases de canciones de David Bowie.
Lo pondremos en el enlace al Inhumanos 46 en la página de Panini por si queréis adquirirlo, aparte de que podáis comprarlo como siempre en vuestra librería amiga cercana en casa. Esta semana es Bravo el que nos plane. Vamos con el por qué sonado esto y a la vuelta hablamos de Wonder Woman y el profesor Marston.
Here we go.
Thank you.
Estamos ya de vuelta y como os anunciamos hace dos semanas que por fin iban a publicarse en España la película, bueno, pues vamos a hablar de ella. Primero, bueno, está disponible en todos lados y yo quiero agradecer a Sony Pictures Home Entertainment, esta es cada vez que tengo que decir cuatro palabras en inglés o me pongo en plan estupendo, a Sony Pictures Home Entertainment el que se haya decidido a sacarla y sacarla además en todos los formatos, que la tenemos en DVD, que la tenemos también en compra online en casi todos los lugares para tenerlos. Especialmente el DVD, que tiene extras, y yo sé, me suena de vuelta a tita porque hablamos mucho con ellos, para sobre todo para la parte de series, ¿no? De lo que van sacando, que siempre intenta tener algún extra como mínimo en los DVDs. Aquí han podido hacer dos, una que es un pequeño documental que se llama El Trío Dinámico, el nacimiento de un icono feminista, un pequeño documental, como os digo, alrededor de Wonder Woman, y luego, alrededor del director, un punto de vista decisivo, dirigir Wonder Woman y el profesor Marston. Los enlaces para comprarla ya los pusimos, pero lo volvemos a poner para tenerlo. Está, nada, 9,99 en Amazon, aparte que podéis comprarlo donde habitualmente te compréis DVDs. Si lo compréis desde ese enlace, sabéis que además nos estáis ayudando a Fuera de Series comprando en el enlace. Vamos a hacer una cosa. Comentamos primero un poquito que nos ha parecido la película y luego, si queréis, con spoilers hablamos 10 minutitos. Si queréis algo más concreto, es por si alguien no la ha visto, que se pueda saltar esos 10 minutitos. Julián, ¿qué te ha parecido la peli?
A mí la peli me pareció bastante digna, teniendo en cuenta que la verdad es que tampoco esperaba que fuera un peliculón, pero es una peli que quiere ser una peli de época con cierta rigurosidad y yo creo que lo consigue prácticamente siempre, salvo una escena, esto no es un spoiler, la escena del avión te saca completamente de la película. Tú de repente ves un avión y dices, eso es CGI, y es evidente que es CGI. Y yo me quedé, pero ¿esto por qué lo habéis hecho si no era necesario? Al margen de eso, toda la ambientación de la película me parece muy digna. Y en general muy interesante. Yo creo que probablemente la película no ha conseguido llegar más lejos, no por nada de esto, que creo que está a la altura, no por el reparto, que está todo el reparto muy bien, sino que probablemente porque los temas que trataba se quedaban un tanto fuera del circuito tradicional del cine comercial.
Bravo, ¿qué te ha parecido?
A mí me parece una película muy interesante, sobre todo porque el hombre se tuvo una vida muy interesante. Es una historia muy muy chula, donde se mezclan varias cosas. Para nosotros a lo mejor lo que más nos llama la atención es el tema del creador de Wonder Woman y demás, pero también el hecho de combinarlo con el ser el creador del detector de mentiras, creo que es algo todavía que suma el interés sobre este personaje. Una película muy interesante, muy eso, muy como dice Julián, muy de época, muy de ver cómo... Es que claro, estamos hablando, dice, muy de época. Tuvo problemas por... Bueno, ahora hablaremos más en profundidad sobre su vida personal y demás, pero es que creo que a día de hoy no hemos mejorado demasiado, ¿sabes? En ese sentido. Por lo menos tenemos ciertos problemas que seguimos con ellos.
John.
Bien, la parte de apreciación, muy bien hecha la película, se ve muy bien, te sitúa en el contexto, además, como ha dicho Julián, en época. Y a mí lo que me falta, siendo muy interesante muchos de los aspectos, creo que sigue girando muy solo, aunque es Wonder Woman y el profesor Marston, giras muy en torno a él, cuando, por lo que sé, por las cosas que he leído, ellas, y sobre todo me va por la parte de creación de Wonder Woman y tal, la historia de ellas, que también es muy interesante cómo la aplica, me falta un poquito más de ellas, de leyes posteriores, pero aún así, lógicamente, el nombre del creador es él, pero me hubiera gustado que hubieran dado algún detallito más en ese sentido. Luego, con los spoilers, puedo comentar alguna cosita más, pero sí que es muy recomendable, ¿eh? O sea, yo creo que la vi... Pues, ahora cuesta mucho ver una película del tirón, porque yo no aguanto después de acostar al dinero, no aguanto más de 15 minutos, no puedo ver ni una serie, entonces, pero me la vi estupendamente, pero me faltó diciendo, ay, también por la curiosidad que tienes sobre el tema, ves muchas cosas que te faltan, pero me gustó.
Yo la vi en tres trozos también, como suele ser habitual en mi casa cuando tengo que hacer algo más allá de un episodio de serie, salvo que sea HBO, que entonces ya tienes que ir a dos trozos porque obligatoriamente hacen todo una hora. A mí me costó horrores él como protagonista, y no porque lo haga mal, es que constantemente me recordaba a otros actores, y cuando estaba de perfil de un lado me parecía uno, y cuando estaba de perfil de otro me parecía otro, ¿verdad? Y yo creo que es una cosa tremendamente extraña que me debe pasar a mí solamente, pero dependiendo de que estaba, a veces me parecía Guy Pearce, a veces me parecía el de, no sé, 4 o 5, que te quería apuntarme los nombres además de los que hacía, y luego se me ha ido, y me parecía 4 autores distintos dependiendo cómo funcionaba. Creo que ellas están estupendas y encantadoras y todo lo demás, aunque no tengan nada que ver físicamente con las reales que existía, y eso cuando ves después la foto lo ves clarísimamente. Y luego es una historia que yo creo que podemos comentar ahora ya con spoilers, que es cierto que es mucho más la historia de ellos, desde luego, que de la creación solamente de Wonder Woman. Vamos con spoilers, avisados estáis. Nada, 5 o 10 minutitos como mucho, luego tendré las recomendaciones. Julián, cuéntanos un poquito de qué hay, que sé que tienes un parrafito ahí para contar un poquito de la historia, y con eso encazamos el resto del comentario.
Sí, pues la verdad es que yo y casi todo el mundo creo que íbamos a la película buscando la chicha de los tebeos, y es cierto que la chicha de los tebeos está sobre todo hacia el final. Esto es fundamentalmente la historia del profesor Marston, su esposa y la amante de ambos, que me parece que está muy interesante. Está contado de una manera muy elegante cómo se establece, cómo progresa, cómo choca eso contra la sociedad. Y dentro de eso es verdad que el propio personaje, yo creo que se desdibuja, porque es verdad que sí, crea el detector de mentiras, y es algo que pasa completamente inadvertido en el momento en que ya no obedece a la trama que te están contando sobre ellos tres. Hay un momento en que se lo quitan de en medio, lo que ha pasado con el detector de mentiras, con una mera frase que se nota que está puesta ahí para atar un cabo suelto de guión. Wonder Woman se habla bastante más, es cierto. Se lleva sobre todo hacia el tercio final de la cinta, y la verdad es que es muy interesante todo lo que cuenta. Vamos a ver a Max Gaines, que era el jefazo de National, de la que luego iba a ser DC, y que está bastante, no sé qué os ha parecido a vosotros la interpretación, está muy convincente con Oliver Pratt. Realmente te crees que es Max Gaines, y además ves ese póster gigantesco de Superman detrás y dices, madre mía, eso es la oficina de ese cómic, ¿no? Y bueno, vamos a ver una cosa que es muy interesante y que yo tampoco tenía muy fresco en la memoria, que es, hubo una señora que se llama Joseph Frank, que era una especialista en narrativa infantil, que lanzó una auténtica cacería contra Wonder Woman, señalando que había bondage, que aquello era para adultos, que la visión que se daba de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta cacería, que es muy anterior a la que luego vamos a ver de Frederick Bertram, que dio lugar al Comic Code, realmente existió y realmente está reflejada de una manera muy, muy potente y muy bien contada a lo largo de la película. Y vas a ver cómo en un momento dado los niños adoran ese tebeo que le acaban de sacar de Wonder Woman, y cómo luego esos mismos niños, con la misma alegría, en una escena muy amarga, van a estar quemando esos tebeos, y es un momento muy escalofriante, sobre todo porque luego te vas a investigar la historia, y es así, eso es real y ocurrió. Pero hay poco más de Wonder Woman. Yo me quedé eso, con ganas de mucho más, siendo consciente de que la película no busca eso, busca contar la relación entre los protagonistas.
Bravo.
Bueno, lo que has comentado, que te recordaba a algunos actores, a mí me pasó lo mismo, me recordaba sobre todo a Michael Shannon. Sí. Es el de Take Shelter.
Tiene una de las formas que es totalmente Shannon.
Sí, 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 sí. O sea, yo de hecho busqué a ver si era su hermano o alguna cosa así, ¿sabes? O sea, me recordó un montón. Y esto quiero decir también sobre lo que has dicho de las actrices y de él también. Creo que es un problema muy genérico de todos los biopics. A mí me saca mucho de la película el hecho de que son demasiado guapos. Es decir, ves la película, tú ves a todos, son actores, están bien todos, y luego ves las fotos reales de los personajes, que son personas normales. Eso me saca un poquito, pero eso no es un fallo de esta película, es un fallo genérico de todos los biopics. Al final ponen a gente demasiado guapa para hacer esos papeles. La película es muy interesante por eso, por la historia del personaje, su relación en aquella época y los problemas que eso le conlleva. Sí que es verdad, como dice Julián, que el tema del detector de mentiras se lo quitan de en medio de una manera un poco rara. Y por ser un poquito más crítico, voy a decir un par de escenas más que no me gustaron nada, porque son demasiado obvias. Es cuando, por ejemplo, entran las dos y se dobla la imagen, viendo como esa unión de esas dos es la que formaba lo que es la Wonder Woman de verdad. Que también puede dar una idea un poco equivocada, entonces que eran media mujer cada uno, como era así. Eso es una, y otra es también cuando se ve la silueta de ella, con esto de bondage y demás, que a él le da la... da a entender en la película que le inspira en lo que es el traje de Wonder Woman y demás. Son imágenes demasiado obvias, y que creo que en realidad no pasarían así. Pero bueno, esto es cine y se utilizan este tipo de recursos, que a veces, como te digo, pues a mí me parecen demasiado obvios. Pero la película es interesante, me gusta toda la parte esa cuando ves que no, que su vecindario no la aceptan por la relación que tienen. Y yo creo que es pura envidia. El tío tiene a dos mujeres, ¿no? Qué bien. Claro, o sea, ¿por qué le dicen nada? Ha triunfado.
Bien, yo un poco así la línea, es verdad que esas imágenes, sobre todo, a ver, por las cosas que vas leyendo, y justo además esta semana me he leído el libro de Wonder Woman, El feminismo como superpoder, entonces el papel de ellas creo que es mucho más activa en la creación de Wonder Woman. Él las utiliza como inspiración para la creación, y cuando él murió, Elizabeth, la mujer oficial, por así decirlo, se ofreció a seguir con los guiones, porque los guiones se entiende que se estaban haciendo entre los tres, seguramente. Y entonces, está muy bien los detalles de la inspiración, a veces forzados, el avión pero es bonito cuando el avión de cristal y el avión de luego, eso son detalles bonitos, los brazaletes, esos son detalles bonitos para la película, pero a mí me queda como, ¿él se inspira en su vivencia para crear o no? Hay más implicación de los tres personajes. Y en ese sentido lo mismo, me gusta que se hable la relación poliamorosa, el tema del bondage desde un enfoque que no es el que se suele tratar, sino explicándolo mucho, pero a mí, aunque se habla la potencia de Wonder Woman como personaje feminista, como empoderar a las mujeres, que además eso es lo que buscaba Mastor con la colaboración de Elizabeth y Olivia, me falta un poquito. Sí que hay algún comentario, que eso es interesante cuando hablan de tanto de la tía y la madre de Olivia, que son Margaret Sanger y Elizabeth, que son principales en el movimiento feminista, sobre todo Margaret es la que más se reconoce, pero las dos es la creadora de todos los controles de natalidad, los primeros movimientos que hubo, se le ha atacado desde un montón de sitios, hacen esa referencia de esa generación como la herencia que tiene ella como hija en esto. Me faltaría un poco más de eso, de hablar ese icono que buscaba ser, y como se han ido cargando después, como se critica en algún momento, además, cuando hace esa persecución, pero sobre todo parece que es lo del bondage lo que ataca, y no también toda la posición de empoderamiento de las mujeres que se buscaba desde esto, que tiene sus detallitos, no es que no estén, pero que a mí me gusta más ese desarrollo que el otro. Y el papel de ellas, que parece es muy pasivo cuando, por lo que sé y por lo que he leído, es mucho más activo en la creación del personaje, el concepto de Amazonas se saca un poco porque a las sufragistas se le llamaba Amazonas, entonces quiere rescatar la idea de las sufragistas. Además, entre esos detalles, la madre de Olivia, de la Elizabeth, es la primera sufragista que fue metida en la cárcel y la primera que hizo huelga de hambre y que fue alimentada a la fuerza en Estados Unidos. En Inglaterra era mucho más común, pero la primera que le pasó es a la madre de la tercera. Entonces, no había que sacar todos estos detalles, estos son cosas que a uno le gustan, pero ese enfoque me falta. Pero, insistiendo, la película se ve muy bien, los detalles, que al final, cuando criticas una película, parece que no, dice no, yo la recomiendo para ver y conocer algunos detalles, y en ese contexto yo creo que es muy interesante, pero bueno, cuando te interesa tanto el personaje, se te queda cojo.
Vamos a ver, yo por partes, como decía el clásico. Lo del actor que he dicho antes, sí, parte era Shannon y parte es que siempre pensaba, y esto como lo leía John Hamm, y esto es que han contratado a este porque no han podido contratar a John Hamm, que era el que realmente querían hacer, pero no han podido contratarlo. Es como los sinvergüenzas, esto es un John Hamm de descuento, ¿no? De rebajas, sí. Y la han tenido que coger aquí en medio.
Que resulta curioso porque luego el personaje real no se parece en nada.
En absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ahí tienes. Luego, ellas yo creo que están estupendas, como os he dicho antes, y maravillosas y encantadoras. Y luego los secundarios, que quiero ver mucho más de ellos. Quiero ver mucho más a Oliver Platt haciendo de Max Gaines y luego a Connie Britton haciendo de Joseph Franco, como contaba anteriormente. Que la ves desde el principio, que la ves haciendo ese interrogatorio muy, muy al final de McCarthy, porque es lo que habitualmente has visto más en las películas de la caza de brutas de Hollywood de McCarthy, ¿no? Pero en ese papel y discutiendo, ¿no? Luego, la otra es una película que me hace pensar, porque yo tengo tus ideas y aquí es constantemente de un paso más. ¿Y hasta qué punto estarías dispuesto a aceptar esto? Y esto, y esto otro, y esto más, ¿no? Hay dos o tres momentos que a mí me han encantado. Hay un momento cuando precisamente hablabas tú de la familia de Olivia, cuando dice, entonces me quieres decir que las dos mayores feministas que ha habido en los últimos tiempos han dejado que su hija sea criada por monjas. Y ese es un momento de brutal, de decir, leche. Y la otra se queda aquí inventando y sí, efectivamente, esto es lo que ha ocurrido. Mi tía no me quiso, mi madre tampoco, y a mí me tuvieron que criar monjas, y mira a ver dónde he llegado y cómo estamos aquí, ¿no? Y es una cosa curiosa. Y luego muchísimas discusiones y de los partes. Tiene dos o tres momentos erotoico soft que tiene pinta de, bueno, es que este es el público que queremos y queremos estrenar de esta forma, y entonces no podemos tener desnudos y no podemos extralimitarnos. Y luego descubrir, porque yo siempre he visto, pero nunca había leído el cómic clásico de Wonder Woman, ¿no? Y ver las escenas y ver las imágenes, que además nosotros hemos ido por Slack, ¿no? Es que realmente era así. Sí, y ver las viñetas a día de hoy, a mí me chocaría un montón, y yo no sé la gente que estaba leyendo que yo de esa época, qué es lo que estaría viendo, ¿no? Y luego toda la filosofía de él, ¿no? Que es una filosofía en la que yo ahí estoy más perdido que un pez en un garaje, y que Joan sabe muchísimo más del invento de cómo estaba, en el que puedo seguir más o menos el racionamiento de él, y a veces digo, no, esto es una zorrada que me estás contando, que me estás diciendo exactamente aquí y que me estás contando exactamente, ¿no? Y si es una película en la que varios días después le sigo dando vueltas de ¿acepto toda esta narración que me están dando ellos o es todo una bola de mentiras y de mecapulladas de ahí en medio de que me están contando ellos? Que no me suele pasar, porque al final yo creo que las películas siempre tengo más o menos el canal o no se meten en estas cosas, y es una cosa que he agradecido, ¿no? De la película de quererme interesar sobre la movida que hacía él, quererme interesar sobre el descubrimiento de detector de mentiras que comentan, sobre toda la filosofía que ellos tenían psicológica que desarrollan ahí. Me parece que está muy bien, por ejemplo, la trama de que a ella no le den el doctorado por Harvard, ¿no? De al final la élite izquierdista americana y de la vanguardia y de la progreso y de todo lo demás, sí, pero está un punto, que es este de aquí. ¿Quieres ser mujer? Pues entonces te vas a esta que tenemos aquí al lado, que es lo mismo, pero no es igual. No es exactamente casi lo mismo, ¿no? Esa parte también me gustó bastante, bastante de la peli. ¿Alguna cosita más, Julián, que quieras comentar?
Pues yo realmente, aparte de que la peli se pueda ver sin más, aunque no te interese demasiado Wonder Woman o los tebeos, yo sí me parece que es un producto que merece la pena de cara a introducirte. Es decir, después de ver la película, ahí me entraron muchísimas ganas de, efectivamente, de volver a leer el libro de Lisa McCausland, de investigar sobre Wonder Woman, de repasarme los tebeos clásicos. Hay otro libro muy chulo de Les Daniels, este más ilustrado, menos reflexivo, sobre Wonder Woman, donde también se habla de todo esto que hemos contado muy por encima. Y yo, como introducción a todo esto y al personaje y a lo que significa, me parece que tiene su valor.
Yo creo que también es una película muy interesante. Ahora te voy a dar la opinión un poco de mi mujer psicóloga. Entonces, el modelo DISC y todo, ver esa historia, la historia de Wonder Woman no le interesa para nada, pero viendo toda esa parte de la psicología y demás también es una parte muy interesante. Y el modelo DISC y todo eso forma parte de la historia de la psicología, entonces me parece también muy interesante en esa vertiente.
Sí, en esa línea además, en España no se han editado nunca esos cómics clásicos en castellano, cosa que dificulta que se conozca, pero es un poco esa introducción. Y además, lo decía, las primeras historias son una historia muy corta y a veces un poco panfletaria, es decir, son historias muy esto, donde la psicología, donde está proponiendo muchos temas de psicología, de empoderamiento, y es muy interesante, además con esta introducción, como decía Julián, que es una introducción que te hace poder apreciar seguramente esa etapa clásica, que ojalá algún día se decidan a traducir más que el número uno, esas cosas anecdóticas, porque es muy interesante saber, porque el héroe, la heroína, en este caso la hemos visto, la superheroína, la hemos visto en muchos contextos, pero saber cómo nace y cómo nos te querían dar un mensaje y es lo que buscaban. Además, un detalle sobre la generación, hay que tener en cuenta que es que ellas siguieron viviendo juntas después, que en esa generación poliamorosa, aquí te la venden, es verdad que como el eje central, pero seguramente había una manera de entenderla muy difícil en la actualidad y mucho más difícil, como se ve en la película también en esa época, pero ellas siguieron viviendo juntas después, luego pues ya las familias sí que se han ido extendiendo, él tuvo hijos con las dos, pero fueron reconocidos todos para que no tuviera ningún problema por él, y no, entonces siguieron. Entonces ese triángulo era un triángulo muy completo a la hora del personaje.
Sí, señor, sí, señor. Pues eso, una película de verdad muy, muy recomendable si no la habéis visto, si la habéis visto ya con los spoilers, para comentar a otra gente y para llevarla. Esta es muy para exponer, ¿eh? Esta es mucho para presentar en algunas jornadas o en un e-comic para este curso o algo de eso y comentarla después. De verdad que es muy, muy para esto. ¿Nos quedan recomendaciones? Don Jordi Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues nada, me ha llegado hace poco, bueno, me llegó hace tiempo, pero de estas cosas que se te quedan y mira que la curiosidad normalmente me puede con los paquetes de sobre todo si es de TV Esfera, pero me llegó, abrí por fin el paquete de TV Esfera de este año y haceros socios de TV Esfera, todos los que podáis, aparte de por ayudar a una asociación que está haciendo mucho por la investigación del cómic, porque cada año te va a llegar un material que te encanta. En este caso, el paquete tiene un pequeño librito de TVOs y vinilos, las portadas de distintos discos que han hecho autores de cómic. Entonces ves maravillas, curiosidades que están estupendo. Yo quiero un TVO, manejo la publicación centenaria 17-2017, un libro más teórico, ya hablé de él en su momento, pues nada, a los que les guste esta parte, genial. Y más cuentos de Dindón, de Han, que ellos están haciendo una gran labor por la recuperación de todas las obras de Han, sobre todo estas que se estaban perdiendo, por lo tanto este cómic de Han, pues otra maravilla que tener. Y por último, el calendario que todos los años realizan. Este año el motivo es el de TVO veo souvenirs, utilizan uh-huh. para cada mes algunas de las imágenes de ese cómic, donde además recoge todos los que, antes de que se edite el calendario, todos los eventos de cómic que existan en España, te los recogen en ese calendario y con unas ilustraciones estupendas. Por lo tanto, hace a los socios de Estebiosfera que ya en material ya vale lo que esto, aparte de toda la contribución que hacen.
El enlace lo tendréis en las ondas, de verdad que sé que es una actividad que hay que hacer todo el mundo, hacerse socios de Estebiosfera. Don José Bravo.
Pues yo voy a recomendar, creo que ya lo hice, pero voy a volver a hacerlo, es Mr. Miracles, aquí Mr. Milagro, que me cuesta decir esto, de Tom King, y sobre todo voy a recomendarlo, más que por el guión de Tom King, por el dibujo de Mitch Gerard. No sé si habéis dado cuenta de lo que está haciendo este hombre en ese cómic, es alucinante. A mí me encanta cómo dibuja Mr. Milagro, pero me encanta muchísimo más como lo que está haciendo con Big Barda. Impresionante, de verdad que estoy alucinando con ese cómic, más que por el guión, por el dibujo. Echarle una ojeada, que creo que está por aquí ya la edita de BCC.
Ahora vale estar loco con el cómic este, toda la semana me lo recuerda. Tienes que leer. Sí, yo lo leo, no te preocupes. Clemente, ¿qué recomendamos?
A ver, pues Spider-Verse 2, Entre Némesis y Enemigos, de Conrado Entimán Martín. Esto es la segunda parte de un libro que también se llamaba Spider-Verse, como habéis podido imaginar. Y bueno, básicamente es un libro de ilustraciones. El anterior eran ilustraciones sobre todas las versiones que existen de Spider-Man, y esta segunda parte es un monográfico dedicado a los villanos. Es espectacular, de verdad. Va abordando cada villano uno a uno, pues vas viendo, el asesino de Tío Ben, el camaleón, el Doctor Octopus, el buitre, etcétera. Y a cada villano, Conrado lo que hace es aplicarle una solución gráfica diferente para que la ilustración, además de ser una ilustración bonita, sea una ilustración que cuente algo. Y la verdad es que le ha quedado redondo. Para conseguirlo, me temo que no se consigue en ninguna librería especializada. Hay que ir a la página web de Entimán. La página web es tictile.com/Entimán. Lo pondremos en las onots y la gente lo podrá comprar a través de ahí. Muy recomendable.
Hace unas cosas preciosas este hombre. Yo recuerdo que lo entrevistamos en Fuera de Series en su momento, que iniciaron una cosa de series. Con Doc Pastor, si no recuerdo mal. Doc hacía los textos y le hacía las ilustraciones de 40 o 50 que hicieron un crowdfunding que nos llegó y que tengo el libro en casa además. Yo voy a recomendar dos cositas. Una, evidentemente, y bueno, pues recordando que está vivo entre nosotros y que aguanta y que ha salido bien de este ataque al corazón, el canal de YouTube de Kevin Smith. Si no os habéis suscrito todavía, no habéis visto nada de él. Vale muchísimo la pena. Y luego, dentro de Nerdist hay un canal de podcast, un grupo de podcast que tienen, que llaman Greatest Panels, que al final son comentarios y entrevistas con guionistas, y están ahora mismo publicando todas las que han hecho de la convención grande que hacen Austin todos los años, hablando de series, que se me dio el nombre totalmente de esto, no sé exactamente por qué. La última, presentada por Dan Feinberg, ahora del Hollywood Reporte, que a mí me gusta muchísimo, tiene a tres personas allí: una representante de HBO, que le pregunta varias cosas, y luego la parte que nos afecta manos a nosotros, una representante de Freeform, de la antigua ABC Family, y habla mucho de las series de Marvel que han comprado ahora en Freeform y del cambio que quieren hacerle a la cadena, y luego un representante de Marvel Studios, hablando un poquito de cómo cuidan en Marvel los proyectos que tienen a nivel televisivo, cómo deciden dónde llevan cada proyecto, cómo deciden qué cadena se tiene que emitir. La charla está muy muy divertida. Feinberg es una fuera de series, de los tíos que más me gustan a mí hablando y escribiendo sobre series de televisión. Ellos tres están muy encantadores y muy, es cierto que muy en su papel, pero muy poco institucional, ¿no? Comentan varias cosas de la competencia y de un montón más. Es nada, una horita aproximadamente de AT&T, que es como de ATX, que es como se llama el festival. Os pondré el enlace directamente para que lo podáis descargar. De verdad que vale mucho la pena. Y hasta aquí ha llegado Slumberland. La semana que viene volveremos. Don José Bravo, gracias por venir.
Un placer.
Igualmente, Jordán Rovira.
Un placer.
Don Julián Clemente, nos volvemos a hablar por teléfono la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
A todos vosotros, la semana que viene es primeros de mes, así que repasaremos las series que hemos visto durante este mes de febrero y qué nos depara el mes de febrero. Gracias a todos por escucharnos y hasta la semana que viene en Slumberland.